Vamos a leer dos versículos o dos pasajes bíblicos. El primero es Romanos 10, del 14 al 15. Romanos 10, del 14 al 15. Y el segundo que vamos a leer va a ser Isaías 6, 8. So, Romanos es del Nuevo Testamento, Romanos 10, de 14 al 15. E Isaías es del Antiguo Testamento, Isaías 6, 8. Estos dos pasajes bíblicos los vamos a estar repitiendo todo este mes, porque este mes es un mes misionero para nosotros. La Iglesia Cuadrangular a nivel nacional de la iglesia hispana ha pedido que las iglesias cuadrangulares hispanas en toda la nación hagan un servicio misionero en este mes. Pero ya conoce a su pastor, ¿verdad? Nosotros agarramos todo el mes, hermano. Y vamos a estar hablando de misiones. Y usted va a ver parejas ministeriales también compartiendo con nosotros. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios junto con mi esposa. Y vamos a compartir sobre evangelismo, misiones y conversiones. Y mi esposa va a leer entonces Romanos 10, del 14 al 15.
Bendiciones, iglesia. Voy a leer Romanos 10, 14, 15. Yo lo voy a leer en una versión que me encanta, Nueva Traducción Viviente, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias.
E Isaías 6, 8, en el Antiguo Testamento, y eso es como le voy a repetir, subráyelo, márquelo en su teléfono, su Biblia, Isaías 6, 8, un pasaje muy hermoso del encuentro de Isaías con el Dios Todopoderoso. Y dice la palabra del Señor: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy que vamos a compartir tu palabra, Señor, mi esposa y yo, Señor, te pedimos que nos ayudes a compartirla, Señor, con gozo, con alegría y de nuevo de tu Espíritu Santo, Señor, porque tu palabra es bendita. A ti te damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Puede tomar su asiento, iglesia? Y como decía Pastor Rafa, muchas gracias por su aportación. Estamos en plena remodelación, así que detrás de este velo, hermano, no puede entrar más que el sumo sacerdote. Así yo no. Y los constructores también. Pero les queremos dar muchas gracias. He puesto un pizarrón en la entrada de los baños, hermano. He puesto un pizarrón porque Dios me puso en mi vida, quisiera, yo soy un soldado, yo lo obedezco a mi rey, de que empiece a darle a usted con respecto a esta remodelación, le rinda cuentas a usted. Porque al final de cuentas usted es el que viene y da alegremente al Señor, y yo quiero que usted sepa cómo es que estamos usando sus diezmos y sus ofrendas. Y ahí está, hermano, lo que estas tres días se ha gastado, tanto en material como en comida, pero también lo que estamos ahorrando. Va a decir: ¿cómo está gastando y ahorrando al mismo tiempo? Sí, porque en estos tres días, hermanos, tuvimos un ejército de expertos en construcción que no le hubiéramos podido pagar a ese equipo que vino, hermano, y les quiero agradecer de todo corazón. Entonces, más o menos, nada más en mano de obra, hermano, nada más. En estos tres días nos ahorramos $8,500. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y es porque usted está contribuyendo, pero también porque, hermanos, también la comida, ya sabe que los que trabajan, hermano, así, y más si son hispanos, le entran duro y macizo. Entonces, pero también nos pudimos ahorrar el sábado porque una familia preciosa, nuestra hermana Elvira y nuestro hermano Pablo, Dios puso en su corazón, como dijo Pastor Rafa, ¿verdad que yo no les he pedido nada, hermanos? ¿Verdad que yo no les pido nada? ¿Verdad que yo no mira a mí que mire, que déme, que dé, que dé? No, hermano, yo nunca le voy a pedir a usted absolutamente nada más que su amistad, porque yo sirvo al Rey, que es bueno y que Él sabe qué es lo que necesitamos. Y Dios pone en el corazón el querer como el hacer. ¿Cuánto dicen amén? Y esta familia preciosa el sábado nos bendijo con unas ricas flautas mexicanas. Mi suegra preciosa, pregunta a mi suegra, ya se fue. Mi suegra preciosa hizo el arroz y Aroncito hizo los frijoles y Maricruz trajo un agua de Jamaica y se armó la pachanga, hermano. Pero damos gloria al Señor. Así que usted puede ir mirando cada semana lo que vamos a ir gastando y lo que vamos a ir ahorrando y el Señor va a seguir proveyendo. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Conversiones, diga conmigo conversiones. En Hechos 3:19 dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si se da cuenta, pon el otro hijo por favor, si se da cuenta en este pasaje dice convertíos, arrepentíos y convertíos, diga conmigo convertíos. Ahora, quiero que usted me pregunte, porque yo creo que alguna vez usted lo preguntó o se lo van a preguntar. Pregúnteme, ¿convertirme a qué? A ver, pregúnteme. No. ¿Alguna vez se ha preguntado convertir? ¿Qué? ¿Transformer o qué? Pero, y también diga, ¿o por qué? Bueno, convertirse en el contexto bíblico se refiere a cambiar de dirección de la vida espiritual, alejándose del pecado y volviéndose a Dios. Pero yo le añado, convertirme o convertirse un ser humano significa abrazar a Cristo. Pero al mismo tiempo significa que cambiar de dirección de nuestra vida espiritual. La palabra metanoia proviene del griego y se traduce como cambio de mente. Diga conmigo, cambio de mente. O transformación. En un contexto más amplio se refiere a un cambio profundo en la forma de pensar, sentir o actuar, a menudo relacionado con un cambio espiritual o moral. En la filosofía, escuche lo que le voy a decir, iglesia, en la filosofía y la psicología puede implicar un proceso de reflexión y autoconocimiento que lleva a una nueva comprensión o perspectiva sobre la vida de uno mismo. Los que trabajamos en el área de salud mental como consejero de adicciones o como consejero o todas estas cuestiones, sabemos que parte de los procesos del ser humano, hermano, en la cuestión, déjeme le digo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, sí sabía, ¿verdad? Y estamos conectados, hermano. Y muchas veces cuestiones físicas tienen que ver con lo emocional y muchas veces lo emocional tiene que ver con lo espiritual. Y a veces son las tres. Pero cuando los que trabajamos en el área de salud mental, hermano, sabemos que tenemos que llevar a la persona a entender verdaderamente cuestiones de quién es y autoanalizarse y saber verdaderamente que es perfecto como Dios lo hizo. Ayer la hermana Dina, ¿dónde está la hermana Dina? No. Ahí está la hermana. Ayer la hermana Dina me hizo una pregunta muy profunda, hermano. Me dijo, ¿alguna vez usted se frustró o estaba, ¿cómo fue la pregunta? Que si alguna vez yo había estado frustrado por ser chaparro. Yo le dije, no, nunca ser chaparro fue un problema. Es más, hermano, yo desde Napoleón Bonaparte, los chaparros hemos conquistado el mundo, no sé si sabía. Sí me hubiera gustado ser alto, así como Brandon, más o menos, algo así. Pero Dios me hizo así y quiere que una cosa, hermano, I'm okay. Yo le he dicho que jugué básquetbol, ¿verdad? Y se ríen como que, ¿por qué se ríe? Yo jugué básquetbol con el equipo del ejército, hermano. Sí supo que sabía que estaba, hermano. Pues yo jugué básquetbol, a mí me encantaba el básquetbol, ya tengo mucho tiempo de no jugar, pero me encantaba el básquetbol y por supuesto sabía que nunca le iba a brincar y le iba a clavar, hermano, yo sabía que no, o sea, ¿para qué le ando buscando? A veces me sentía como alto y entraba, hermano, de esas torrotas y entraba yo, y ¡pum! Para abajo, ¿no? Entonces, pero ¿sabe qué? Me perfeccioné en tiros de tres, de chaparrito bien rapidito, de tres. Pero el punto, hermano, del cambio de mentalidad o de convertirse es eso, en la cuestión de la filosofía y la psicología del proceso de reflexión y autoconocimiento. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Soy Eduardo Belmont, un chaparrito que jugó básquetbol y que hacía tiros de tres. Pero en el ámbito cristiano o bíblico, la menotonía o conversión puede estar asociado con el arrepentimiento y convertirse. Este proceso implica tres pasos. La conversión implica tres pasos. Diga conmigo tres pasos. Número uno, diga conmigo arrepentimiento. Reconocer los errores y pecados, siendo un deseo genuino de cambiar. El primer paso para la conversión es arrepentimiento. Reconozco mis errores, reconozco mis pecados y tengo un verdadero deseo genuino de cambiar. El paso número dos es fe en Jesús. Diga conmigo, fe en Jesús. Aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor, confiando en su sacrificio para el perdón de los pecados. Y el tercero es transformación. Diga conmigo, transformación. Entonces, permitir que el Espíritu Santo trabaje en la vida mía o de la persona, guiándola hacia una nueva forma de vivir en obediencia a Dios. Nunca vamos a poder ser transformados si no está dispuesto a obedecer a Dios. Porque no es una cuestión simplemente de decir, Dios me está transformando, sí, pero mucha de esa transformación requiere obediencia. La conversión es esencial porque representa un nuevo comienzo, una reconciliación con Dios y la entrada a una relación más profunda de Él. ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos hoy compartir cómo nos convertimos. Mi esposa tiene una historia diferente a la mía y ella va a compartir cómo es que llegó a Cristo. ¿Cómo estabas antes de Cristo? Perdón, sí, ¿cómo estabas antes de Cristo? Y hay una foto ahí de ella antes de ser cristiana. Era, estaba guapa, pero no, nada que cuando se casó con este chaparrito, hermano.
Díganle que sí, díganle que sí.
Embarneció, diría mi mamá.
Bueno, pues como muchos saben, yo crecí en un hogar que de una preciosa madre soltera que crió a dos niños pequeños y fue abandonada y le tocó pues empezar a defenderse en la vida con esos dos pequeños, completamente perdida y bueno, y rearmando su vida desde cero. Y cuando yo le cumplí 18 años me le descontrolé, ahí sí le miran unas canas a mi madre, esas fueron culpa mía. Lamentablemente mi mamá fue bien firme con nosotros cuando éramos niños, gracias a Dios, siendo sola nos tuvo bien controladitos, pero cuando cumplí los 18 años me enloqué, me involucré con malas amistades, me involucré en malas relaciones y por supuesto el abandono de mi padre trajo como consecuencia muchos vacíos y muchas de las amistades o relaciones en las que yo me involucré, en el fondo de mi corazón estaban buscando llenar ese vacío que había dejado mi padre. Algo que era muy común y que lamentablemente el diablo usó muchas veces fue el rechazo. O sea, era una constante en mi vida, rechazada, 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 y era la palabra que el enemigo más me repetía. Y fue tan tremendo eso que por más que yo luchara en conseguir cosas, pues gracias a Dios mi mamá me apoyó muchísimo y ya pude trabajar, pude empezar a estudiar, entré en ese ritmo también como de competir y lograr una posición en una compañía y poder ganar dinero y poder tener un mejor estatus social y no ser nunca más pobre y como que me obsesioné con todas esas cosas, pero nada de lo que hacía, ni las amistades, ni las relaciones, ni los títulos, ni el trabajo, ni el dinero me llenaba. Hace unos días Andrea hizo una pregunta aquí en la alabanza y dijo, ¿cómo se sentían antes de Cristo? Y yo les puedo decir, literalmente, yo sentía que estaba muerta en vida. Consideré muchas veces el suicidio como una opción, a pesar de tenerlo todo. Teníamos, podría decir que en los últimos años, antes de conocer a Cristo, ya tenía una vida más cómoda, pero nada de eso podía llenar y pensé en quitarme la vida en varias oportunidades.
Pues yo, pongan la foto, mijo, por favor. Si saben que estuve en el ejército, ¿no? Estas fotos representan quién era yo antes de Cristo. Yo me estaba graduando como un cinta negra en taekwondo. También ya era lo que se conoce aquí como un drill sergeant, fuerzas especiales, boina roja, entrenaba a equipos de combate y también era parte del grupo de atletismo del equipo nacional del Ejército y Fuerza Aérea compitiendo en maratones. Pero ahí como ustedes me ven, hermano, dentro de mí había un gran vacío. Y algo, yo tenía unas metas en mi vida y en la foto de en medio yo había logrado muchas metas en mi carrera militar. Casi todos los cursos que ofrecía México, yo los tenía. Y me faltaban unos cuantos y esa era mi meta, ser un militar con un montonal de cursos. Pero en el área del deporte yo fui un competidor de alto rendimiento, como se le llama. Y mi meta era poder llegar a unas Olimpiadas, representar a mi país. Yo competí a nivel estatal, a nivel nacional y con el equipo del Ejército de Fuerza Aérea en taekwondo y gané el campeonato nacional de taekwondo y había calificado para ir a competir a los Panamericanos y si lograba un buen lugar en los Panamericanos iba a ir a representar a México en taekwondo en las Olimpiadas de España 1992. Estaba cerca de lograrlo. Estaba cerca, pero ¿sabe qué pasó algo en mi vida? Que cuando gané ese campeonato nacional, teniendo muchos logros en mis carreras, cada vez se hacía un vacío más profundo en mi ser. Y no sé si le ha pasado a usted cuando le pregunta a alguien, oiga, ¿cómo está? Estoy bien. A mí si usted me preguntaba ahí, yo decía, yo estoy bien, no necesito a nadie. Yo soy un militar y soy un atleta de alto rendimiento y soy lleno de orgullo, sí, lleno de orgullo, hermano, por todos mis logros, pero internamente tan vacío. Y yo recuerdo que cuando yo llegué de haber ganado el campeonato nacional, llegué, hermano, al cuartel y en mi dormitorio entré con un 6 de cerveza. Como era comandante, pues nadie me revisaba. Entré con el 6 de cerveza. Me senté en mi cama, puse mis dos trofeotes enfrente de mí, me senté y empecé a abrir la cerveza y empecé a tomar, hermano, y me puse a llorar, porque yo le decía a los trofeos, háblenme, díganme algo, estoy solo, ¿sabe? Y algo que muy parecido, yo desde ese momento, ¿cómo son las cosas, no? Al haber ganado el campeonato nacional y estar listo para ir a un Panamericano, fue cuando empecé a pensar en suicidarme, porque no encontraba en ninguna parte de mi vida, ni los logros, ni las mujeres, ni la droga, ni el poder, ni el dinero, ni los campos, nada lograba llenar este corazón vacío. Pero cuando llegó Cristo, hermano, pon la otra, por favor. Ajá. Cambió la cosa, mi hermano. Yo sé que los envidiosos van a decir que es un Photoshop. Yo lo sé. Ay, no. Pero bueno, continuemos. Ahora, hablando del evangelismo, en Juan 1:45 hay una historia muy tremenda porque Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Por qué le comparto esto? Porque Felipe va y lo único que le hace es compartir con Natanael algo que él había experimentado al conocer a Cristo. El evangelismo, iglesia, es simplemente compartir lo que Dios ha hecho contigo o lo que está haciendo contigo en tu vida. O sea, no necesitas tener mucha Biblia, es simplemente qué es lo que ha hecho contigo, cómo Dios ha llenado nuestra vida y de nuestro vacío. Y mire, quiere que le dé una cosa, iglesia. Cuando llegué a una iglesia por primera vez, vuelvo a repetir, yo estaba en una condición emocional muy profunda, muy perdido, hermano, muy triste, teniéndolo todo, sintiéndome solo y vacío. Y cuando llegué por primera vez a una iglesia, yo recuerdo que a mí me sentaron enfrente. A otros a veces llegan y lo sientan atrás. A mí me sentaron enfrente. Era una iglesia muy pequeña, como de 30 personas. Y empezó la alabanza, hermano. ¿Se acuerdan esos coritos de antes? Y este es el día que hizo el Señor, que hizo. Y yo estaba, ¿cuál día, hombre? ¿Cuál día? Bien amargadote, hermano, bien amargado. Pero cuando empezó la adoración de esa pequeña iglesia, yo recuerdo, y recuerdo la canción porque estuve meditando. No sé si usted ha escuchado una canción que dice: enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Yo no sé si el grupo de alabanza de esa pequeña iglesia en Tijuana era la única canción que se sabía de oración, hermano, porque la repitió y empecé a sentir algo que ni el campeonato nacional de taekwondo me estaba dando, que ni todas las mujeres o los bailes o la droga o el poder me daban. Yo empecé a sentir algo muy tremendo y volteé y miré personas levantando la mano. Dije, pues aquí así es, voy a levantar mis manos, y le dije: Señor, aquí estoy, te ando buscando. Y por primera vez escuché la voz de Dios que me dijo: te estaba esperando, Eduardo. Y miré una visión donde miré dos brazos bajando para abrazarme. Fui fulminado por el poder del amor de Cristo y caí de rodillas, hermano. Y de hace 32 años que sigo caminando con el Rey. Yo le digo, a mí me pasó como Saulo de Tarso. Andaba en mi caballote bien orgulloso y el Señor, pácala, para abajo. Pero la gran diferencia es que a Saulo lo dejó ciego y a mí me dio la vista el Señor, y puedo ver y puedo disfrutar de sus grandezas. Pero mi esposa, su conversión fue diferente.
Sí, yo me sorprendo porque como es de lindo el Señor, desde que yo tengo uso de razón y mi mami no me deja mentir, me encantaba ir a misa, ¿verdad, mami? Iba mucho a misa, desde chiquita me iba sola a misa, me encantaba. Y yo digo que soy buena católica, fui buena católica porque yo tengo el bautismo, la primera comunión y la confirmación. O sea, yo me encantaba y me gustaba, pero como les decía, llegué a mis 18 años y se acabó todo lo que tenía que ver con Dios. Por supuesto, estuve en esa temporada muy difícil, como desde los 18 hasta los 23 aproximadamente, perdida en muchas malas decisiones. Y a alguien en una ocasión me invitó a una mega iglesia. Les confieso que de entrada no me gustó, porque cuando yo venía comiendo chicle me regañaron, me dijo: tira chicle, en el templo del Señor no se puede comer chicle. Y yo, entonces ya de ahí yo dije, qué amor. Y otra cosa que hicieron que no me gustó era que a los nuevos nos enviaban a una zona donde nos daban profecía, ¿no? Y yo me sentí en ese momento, híjole, me siento como que me van a leer la mano. O sea, no me gustó, pero bueno, me fui y me senté allá. Y una persona empezó a decirme no sé qué tantas cosas. De tanto que me dijo, lo único que se quedó grabado en mi mente fue: el Señor te tiene en el hueco de su mano. Y yo me acuerdo que yo hice las manos así, y me pareció como verme sentadita ahí en la mano del Señor. Y yo dije, ay, qué lindo, ¿no? Pero bueno, así quedó. Y unos días después, mi hermano hizo la presentación de su hijo. Me dice: voy a presentar a mi hijo el próximo domingo. Es en esta iglesia pequeña que se llama La Castellana. Vamos. Y bueno, nos fuimos a la presentación del niño de mi hermano. Estaba la alabanza, me encantó la alabanza. Y tuve una paz que nunca había sentido. Todas esas cosas que habían en mi mente como que se calmaron durante ese tiempo de alabanza. Me encantó la iglesia, me encantó todo lo que hicieron. Y ese día en la iglesia dijeron que todos los viernes tenían un servicio de alabanza y adoración. Y bueno, lo triste de esta historia es que muchos de mis parientes eran cristianos, nunca me invitaron a la iglesia. Yo llegué sola, puedo decir que el Señor me llevó sola. Y yo los entiendo, en realidad yo creo que ellos me veían a mí tan perdida que decían, no, esta ya no tiene remedio. Pero qué bueno es el Señor que no me vio así. Y Él mismo me movió a ir a un servicio de alabanza a esa iglesia un viernes. Como todos los nuevos, yo me acuerdo que llegué y me senté en la última línea. Es una iglesia pequeñita, como unas 100 personas. Y me acuerdo que estaba sentada, estaban en la alabanza, yo no entendía muchas cosas y yo solo cerré mis ojos. Y en ese momento sentí que alguien se sentó a mi lado y me dijo, no sé quién eres, no sé cómo te llamas, pero el Señor quiere decirte que te tiene en el hueco de su mano. Y fue como, wow, en ese momento yo me quebré, empecé a llorar. Y puedo decir que sin hacer una oración específica, le entregué en ese momento mi vida al Señor Jesucristo y con muchas subes y bajas, desde ese día, esa se hizo mi iglesia, una iglesia cuadrangular y empezó mi historia a los 23 años con el Señor.
Iglesia, ¿por qué le contamos esto? Primeramente para que conozca un poquito más y vuelvo a repetir, todo este mes usted va a escuchar parejas ministeriales compartir, pero para que usted sepa que a veces, y a mí lo, como decimos los mexicanos, me cayó el 20. Ahora cuando fuimos a Mexicali a un funeral de el papá de unas amigas de nosotros, don Toño, estando ahí conocimos a la mujer, a la hermana que les compartió el evangelio a esa familia. Y esa familia había sido renuente en ir. O sea, no querían ir. ¿Ah? Fueron por pena porque la señora, ¿cómo insistía que fueran a la iglesia? Dijo, ya vamos ahí, ya para, me da pena que la señora nos invita y no vamos. Pero quiere que le diga una cosa, iglesia. Esa invitación que fue tan insistente, claro, estaba bañada por oración, pero esa oración o esa invitación cambió el rumbo de toda una familia. Una familia buena, una familia estable, una familia unida, pero con un padre con un problema de alcoholismo. Y que él no podía terminar con ese alcoholismo. Y un hombre bueno, usted sabe que el alcohólico no es malo, lo que es malo es la adicción. Pero usted ha conocido gente que es buena. Yo, hermano, yo no era tan bueno. Pero cuando me aventaba, ¡ay, eso era el diablo, hermano! Sí o no conocemos gente que decimos, este hombre o esta mujer es bueno, pero cuando se pone borracho, Dios mío, porque es el mismo diablo. Y muchos tal vez puedan navegar, pero el punto es de que don Toño, este hombre, no quería, y esta persona insistió y conoció a Cristo, no solamente dejó su adicción, sino que se dedicó a su familia, su hija conoció al que es su esposo ahí en iglesia, y es una familia que cambió el rumbo porque alguien le compartió, así como Felipe a Natanael, he conocido a Jesús, el Cristo que está cambiando mi vida, que cambió mi vida y que me va a dar un futuro y una esperanza, no solamente para mí, sino para mi descendencia, mis hijas, mis nietos. Y es tan importante, iglesia, que usted entienda algo. Tal vez alguno de ustedes tal vez ha pensado, no hombre, ya al tío ni para qué le hablamos, ni para qué lo invitamos, pues, porque pues no. Quiere que le una cosa, iglesia, la gente que dice, I'm okay, es la que más necesita a Cristo en su corazón. Y la gente que, usted me miró ahí vestido de soldado y taekwondo y toda la cosa, hermano, no hombre, no necesita nada. Necesitaba lo más importante que un ser humano necesita, que es a Cristo en su corazón. Así que iglesia, yo le invito que usted siga orando por sus hijos, siga orando por sus nietos, que usted siga clamando por sus familiares, que usted siga haciendo la obra del Señor en orar, pero también en compartir. Y si los ha invitado 20 mil veces a la iglesia, pues invítelo 20 mil una más y ore por ellos. ¿Cuánto dicen amén? Y por último, misiones, diga conmigo misiones. Ya vimos lo que es conversión. Convertirme es cambiar de dirección, abrazar a Cristo y caminar con Él. ¿Se da cuenta que la historia de mi esposa y la mía son diferentes? Yo sí, de un solo, ¡paf! ¡Pum! ¡Vámonos! Así como uno que otro que conozco que va, ¡aleluya! ¡Ponga! Pero mi esposa, caídas, levantadas, porque Cristo nos conoce bien, hermanos. Y ni una manera ni la otra es correcta. La manera correcta es cuando tú pones tu confianza en el Señor y dejas que el Señor guíe tus pasos. Sí, y algo importante, por supuesto, en el caminar es el discipulado. ¿Quiénes nos acompaña también? Y mi esposa tiene una historia pechocha.
Y como dijo mi esposo, Iglesia, qué bueno que nosotros salgamos a compartir el Evangelio a las personas que no conocen, pero qué importante es que nos tratemos con amor en la iglesia. Como les digo, en mi caso, nadie me llevó a ese momento en la iglesia, pero hubo alguien que fue movido a hablarme con amor, a tratarme con respeto, con cariño, y eso marcó la diferencia. Así que todos los que somos parte de la iglesia, siempre, siempre seamos sensibles cuando alguien nuevo llega a la iglesia, no importa en qué estado se encuentre. Yo tal vez me veía muy mal, pero acerquémonos a esa persona. Y algo que también fue muy importante para mi vida, como les digo, yo tuve muchas recaídas en mi proceso de hacerme cristiana, no fue como tan radical, yo era medio cristina, ¿no? Con un pie adentro y un pie afuera, yo andaba ahí bailando, pero hubo un momento, una etapa en mi vida donde una persona que fue mi pastora allá en Colombia decidió tomar el tiempo de discipularme con otro grupo de jóvenes, de solteras, tomar tiempo para escucharnos, para llorar juntas, y sobre todo para poder ser vulnerable en la iglesia y poder hablar lo que uno a veces cree que no se puede hablar en la iglesia, hablar de sus pecados más ocultos, de sus cosas más oscuras y más profundas, el poderla hablar con una persona que tiene madurez espiritual, y fue tremendo el impacto que fue en mi vida. Creo que a partir de ese momento que yo pasé por ese discipulado con ese grupo de mujeres y con esa preciosa mujer que se llama Laura, mi vida empezó a cambiar. Creo que ahí fue donde en realidad dije, no más Cristina, ahora soy sierva del Señor Jesucristo y ya no voy a ser tibia para el Señor. Pero fue tremendo, y por eso Dios puso en mi corazón también trabajar con muchas mujeres, el poder hablar con ustedes. Por eso nació la idea del discipulado. El tercer martes de cada mes tenemos un discipulado de mujeres donde hacemos justamente eso, hablar de nuestras luchas, hablar de nuestras situaciones emocionales. Todas son bienvenidas, jóvenes, adultas, todas son bienvenidas, y justamente quiero, es mi deseo y en mi corazón que lo que yo viví, la sanidad que pude recibir por alguien que invirtió tiempo en mí, ahora yo pueda hacer lo mismo por otras, porque es el Señor el que lo hace, no soy yo. Yo soy un simple vaso, pero que el Señor haga lo que hicieron otros con nosotros.
Y algo que le voy a decir, Iglesia, usted nunca va a ser juzgado o criticado por nosotros, nunca, porque nosotros sabemos qué es, nosotros sabemos de dónde venimos, y nunca, nunca, hermano, va usted se sienta avergonzado si ha caído o si está en un asunto que necesita ayuda. Pida ayuda, porque juntos podemos, de la mano del Señor, podemos salir adelante. Nunca va a ser juzgado y criticado por nosotros, nunca. Y por último, misiones, diga conmigo, misiones. Pues entonces, después de la conversión y el evangelismo, viene entonces compartir. ¿Se acuerda que en el libro de Hechos el Señor les dijo, van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra? Pero a veces hay iglesias o hay cristianos o hay pastores que se brincan esa ecuación y se quieren ir hasta lo último de la tierra cuando ni siquiera han hecho absolutamente nada en Judea. O sea, en su propio hogar, en su propia comunidad o en su propio estado o ciudad. En Mateo 28, del 19 al 20, conocido como la Gran Comisión, dijo el Señor, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escucha, Iglesia, yo conozco gente que dice, vamos a ir a China. ¿Cuánto dicen que está bien ir a China de misiones? Ah, nadie quiere ir a China. Vamos a comer comida china real allá, hermano. ¿Cuántos creen que está bien ir a China a hacer misiones? Pero si yo quiero ir a predicarle a los chinos y no le hablo a mi vecino, ¿cómo entonces queremos romper la ecuación de primero Judea y luego Samaria y entonces hasta el último? Es incoherente, Iglesia, escuche, No vamos a ir a China si no primero empezamos con los que tenemos en casa. ¿Cuánto dicen amén? O sea, si usted quiere predicarle a chinos, aquí a 20 minutos está el Chinatown. Empieza ahí. No, pastor, pero quiere ir a China. Mire, hay otro, vamos a ir al África. Pero ni siquiera se ha atrevido a hablarle a un afroamericano en el Skid Row. ¿Para qué quiere ir al África? ¿Quiere ir al África? Siente que ¿cómo se llama? Black Lives Matter y toda la cosa. Vaya entonces y comparta en el Skid Row con toda esa comunidad afroamericana que necesita de una mano amiga. No, pastor, me da miedo. Ay, pero si se quiere ir al África. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo, iglesia? Mire, y usted va a decir, ¿y a poco usted sí con los chinos? Pues, ¿quiere que me le digo? Los últimos 12 años de mi vida como maestro de taekwondo, así como mira gordito, hermano, soy quinto dan en Black Belt en taekwondo, y por 12 años fui el coach de competencias de la Universidad del Sur de California, de los Trojans. Y la gran mayoría, hermano, eran asiáticos, los estudiantes internacionales. Mi esposa los conoció. Nos reuníamos a veces en restaurantes con ellos, puros chinitos, coreanos, filipinos, chinos, de todo, hermano. Entonces, oh, maestro, oh, y yo, eso sorry. Pero yo he tenido relación con la comunidad asiática, los conozco, hermano. Conozco a sus papás, conozco su lucha, todo. Iba a decir, y el África, mire, cuando estuve trabajando en el UNO Rescue Mission, hermano, si algo yo logré hacer es entender a la comunidad afroamericana, pero así, hermano. No de lejos, no, así, hermano. Digo que llegaban esos morenos de seis y feria. What's up, man? You wanna talk to me? Y yo sentadito así, yo, sit down, my brother. You need to talk to me, sit down first. Como estaba sentado, hermano, no sabían si estaba alto o no. Ya cuando estaba sentado, ya cuando me paraba. Es el mismo. Pero sabe una cosa, hermano. El amor no conoce de barreras, extractos sociales, ni tampoco si es asiático o africano. El amor de Cristo es para todos. Pero no querramos hacer misiones hasta lo último de la tierra si no empezamos primero en Judea y en Samaria. Entonces después vamos a pensar hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Y de hecho, de paso, hoy a las 5 de la tarde va a haber un equipo de evangelismo en Highland Park. Empiece en Judea. Empieza en Judea, empieza en Samaria y vamos a ir hasta el último de la tierra. Y mi primer experiencia en misiones, el que mira usted en medio ahí, que parece, bueno, bien güero, él es el doctor Otto de la Torre, usted ha escuchado hablar de él, por mí es mi mentor de vida. Ese es el primer viaje misionero que hice a Cuba, chico. Cuando estuve en Cuba, ese es llegando ahí a La Habana, échale, mijo. Ahí estaba ministrando en iglesias en Santiago de Cuba. Esa es una iglesia en Santiago de Cuba. Hermano, cuando llegué a esa iglesia, la pantalla lit está hasta mero al último. Nada. Pero cuando yo llegué a esa iglesia, hermano, y me dijeron, va a haber una alabanza sabrosa. Y llegué y no había ningún instrumento. Pero llegaron las hermanas y sacaron unos chuc, 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 y panderos y todo. No te damos aquí, alabaré, alabaré, y ella alabaré, alabaré, perdón, que me pego. Ahí, el doctor Otto de la Torre fue invitado a dar unas cátedras a doctores y psicólogos no cristianos en Santiago de Cuba. Fue como pudimos entrar nosotros, por su nivel académico. Entró y pues yo era el que le estaba cargando las maletas a él. Ahí estoy con el de seguridad, hermano. Sígueme, mijo. Ahí, como se da cuenta, estoy ahí con puro cubano, chico. Y ahí estábamos cocinando chancho. Aleluya. Dele. Esas son fotos estando en Santiago de Cuba. Pero la foto de la izquierda fue cuando se hizo la celebración evangélica cubana, cuando Fidel Castro, después de que el Papa, creo que fue el Papa Juan Pablo II, creo, vino a la isla y se hizo una misa en La Habana, en Esplanada. Entonces los evangélicos le dijeron: oye, Fidel, así habla, ¿no? Oye, Fidel. Y entonces Fidel Castro permitió que las iglesias cristianas hicieran culto al aire libre. Y en ese evento, hermano, yo tuve la oportunidad de cantar delante de casi 35 mil cubanos, con todos los militares, cantar "Te pido la paz para mi ciudad". Esa fue mi primer experiencia en misiones en Cuba. Sé estar en Judea, sé ir a Samaria. Por eso es que el Señor también me ha permitido ir hasta lo último de la tierra.
Y como dice mi esposo, cada vez que vamos aquí a Skid Row a la misión, usted ya ha hecho misiones, iglesia, y no se pierda la próxima oportunidad. Hace 2 años el Señor me dio la bendición. Hasta hace 2 años yo trabajé en la universidad Life Pacific University. Y hace 3 años, cuando estaba trabajando allí, la universidad tiene la tradición de hacer viajes misioneros a diferentes países. Y en esa oportunidad, hace 3 años, me dijeron: Claudia, 7 jóvenes están apuntadas, 7 estudiantes que no hablan nada de español, van a ir a hacer un viaje misionero a Colombia. Por favor, ven. Ni siquiera me preguntaron, tienes que ir, pues, porque yo hablaba español y por supuesto era de allá. Así que embarcamos el viaje con 7 gringuitas. Entre los 18 y 20 años, fuimos a 2 partes de Colombia. El primer lugar que fuimos fue una isla que se llama Boca Chica, que está muy cerca de una famosa ciudad de Colombia que se llama Cartagena. Cartagena es famosa porque es una de las ciudades donde los ricos se van a casar, donde los famosos van a sus vacaciones, vienen muchos europeos, es muy, muy turística, pero también tiene muchos problemas de prostitución y, bueno, muchos problemas. Y fuimos a una pequeña isla que está ahí a 40 minutos en lancha, que se llama Boca Chica. Inclusive el nombre que le dan en el país es un caserío. Es un lugar donde no hay luz, no hay agua, no hay acueducto, no hay vías. La historia de las personas de esa comunidad también
afrocolombianas,
es que las niñas, por lo general, a los 16 años ya tienen 3-4 niños, madres solteras, y los jóvenes, por lo general, se involucran en cuestiones de narcotráfico, tratando de pasar cargamentos de drogas hacia aquí a Estados Unidos. El 95% de los muchachos que hacían eso o terminaban en la cárcel o terminaban muertos por los mismos carteles de droga. Así que era la repetición por años de ese ciclo en ese lugar. Así que un siervazo de Dios, un pastor que vivía en Cartagena, sintió el llamado del Señor. Se fue a Boca Chica, a ese caserío, empezaron una iglesia y empezaron una escuela, ahí está Boca Chica. Y es increíble que 2 lugares tan cercas existan en un mismo lugar. Boca Chica parece un lugar de los más miserables en África y Cartagena parece una de las ciudades más lujosas de Europa. Eso es impresionante. Y en Boca Chica, como les decía, llegó este pastor, empezó este trabajo, creó una escuela. Cuando nosotras tuvimos la oportunidad de ir, ya esta escuela tenía más de 200 niños y ofrecen programas para toda la comunidad. Ahí estamos con abuelos también, con madres solteras, padres. Ellos están trabajando en esa comunidad para erradicar esa maldición y esa cultura de que están condenados a ser madres solteras o solo el narcotráfico, a decirles pueden ser otra cosa en sus vidas y Jesucristo es el que puede cambiar sus vidas. Ahí estuvimos compartiendo en una temperatura aproximada de 100 grados promedio, 90% de humedad, era terrible el calor, pero fue muy lindo. Luego de eso nos internamos, nos fuimos a las montañas de Colombia en una zona ahora 40 grados de temperatura, lluvia todo el tiempo. Y si nos ven, lo tremendo de esto, hermanos, y les compartí en el primer servicio, estuvimos 2 semanas allá. Ninguna nos enfermamos, estuvimos la mayor parte del tiempo solas, en aviones, carros, todo. Nunca nos pasó nada, a ninguna se le perdió ni una aguja. Eso fue milagroso. Amen. Con esos cambios de temperatura y todo, el Señor nos guardó y ahí ven a las gringuitas. Estuvimos trabajando con la comunidad de venezolanos que cruzaban la frontera con Colombia. Estaban en esa zona donde ellos van caminando, salen de Venezuela y van caminando por meses. Su destino es Bogotá o Chile o Perú o inclusive aquí los Estados Unidos. Estábamos en esa zona entregando comida, entregando agua, orando por ellos, dándoles tenis para que siguieran su caminata, y tuvimos la oportunidad de visitar iglesias. Igual otro héroe del Señor plantando iglesias ahí en las montañas, otro servicio en una tienda de barrio. O sea, era impactante. Pero algo que estos dos pastores me decían en común, y fue para mí impactante, el de Boca Chica y este pastor en las montañas, en Silo se llamaba el pueblo, me decían: por favor, no nos vengan a tratar con lástima. Trátenos como iguales. Nosotros estamos aquí luchando por sacar adelante esta comunidad, pero no venga aquí, ay, pobrecitos, todo lo que… No, no, no. Estamos tratando también de cambiar esa mentalidad de víctimas en la gente, de sufridos, y que entiendan que tienen a Jesucristo y que tienen una opción para sus vidas. Así que fue una tremenda, tremenda experiencia para mi vida, ese viaje misionero.
Amén. Y vamos a terminar este servicio, hermano, levantando una ofrenda misionera. Todo este mes vamos a estar levantando una ofrenda misionera. Y como le digo, la Iglesia Cuadrangular ha pedido que todas las iglesias hispanas cuadrangulares en Estados Unidos hagan un servicio y levanten una ofrenda. Pero nosotros vamos a ser misioneros todo el mes, y todo el mes vamos a levantar ofrenda. Y estas ofrendas que vamos a levantar, hermano, de toda la nación, va a ir para una pareja misionera que está en Puerto Rico. Ella es una pareja que están trabajando con niños, con ancianos, en adicciones, en muchas situaciones. Y muchos saben aquí, que cuando nosotros servimos al Señor así tan apasionadamente, a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y esta ofrenda va a ir para ellos, para que tienen que arreglar cosas con la familia, donde viven, cuestiones de cámaras y toda esta cuestión. Y yo le decía, hermano, nosotros tenemos un concilio aquí en la iglesia, que el concilio es para cuidar a la iglesia, para cuidar al pastor. ¿Sabe por qué le digo cuidar al pastor? Se lo soy sincero, a veces, hermano, no me doy cuenta ni cuántas horas trabajo, ni con cuántos hablo, ni nada, 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 hermano, ni siquiera me doy cuenta de nada, porque me estoy dando por completo al servicio al Señor y a ustedes. Pero sí necesitamos gente que nos guarde, que nos cuide también. Necesitamos gente que diga: pastor, ¿tiene un plan de retiro? Pastor, yo le cuido aquí. Pastor, no se preocupe. No para que me sirvan, hermano, no. Sino de verdad, a veces cuando servimos al Señor, nos olvidamos tanto de nosotros que necesitamos gente que también nos ayuden. Y estas ofrendas van a ir directamente para Puerto Rico. Y algo que yo le decía: espero que la iglesia aquí en Glendale, California, en este mes misionero, en este tiempo de misiones, sea la más dadivosa para los que sirven al Rey. ¿Cuánto dicen amén? Vamos entonces a orar por esta ofrenda, y Pastor Rafa tiene unos anuncios y nos vamos a ir. Padre, en el nombre de Jesús, esta ofrenda que vamos a levantar, Señor, es para bendecir a misioneros que están en Puerto Rico, una isla, Señor, que tiene mucha necesidad. Pero tus siervos también tienen necesidad y vamos a suplir. Señor, te damos gracias y multiplícala en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Bendiciones.